Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació un 17 de agosto en Bogotá, capital colombiana. Aunque es abogado de profesión, ejerció el periodismo escrito y llegó a ser el presentador de uno de los noticieros más importantes de Colombia. Devenido de una familia de políticos e incluso en un hogar donde había afiliados al Partido Liberal y también al Conservador, él decidió seguir los pasos de su abuelo y su padre, llegando a ostentar el cargo político más importante de su país desde 1998 al 2002. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martín. La personalidad de que les hablaba al comienzo del programa es el honorable expresidente de Colombia, el señor Andrés Pastrana Arango. Bienvenidos a Perfiles, señor presidente.
Muchas gracias por esta invitación.
Señor presidente, hagamos una retrospectiva y comencemos desde el principio. ¿Dónde nació y cómo fueron esos primeros años de su vida?
Yo nací en Bogotá. Mi familia es bogotana por el lado de mi padre. La familia de mi padre es de un departamento o un estado, como sería en Estados Unidos, cercano a Bogotá. Bueno, cercano, estamos más o menos a 4 o 5 horas por carro, que es el departamento del Huila. La familia de mi madre es una familia bogotana. Pero es muy curioso también, Tommy, te cuento, porque por el lado de mi madre, mi abuelo, que se llamaba Carlos Arango Vélez, fue candidato a la presidencia por el Partido Liberal en el año 1942. Y mi padre su padre también era senador conservador. Entonces, en esos momentos, tú sabes que en Colombia la diferencia entre el liberalismo y el conservatismo pues era muy fuerte. Aquí había, y sigue existiendo, muchos pueblos que son liberales y muchos pueblos que son conservadores. Aquí una violencia muy fuerte en Colombia, porque era violencia. Liberales no podían ir a pueblos conservadores y conservadores no podían ir a pueblos liberales. Entonces, cuando se casa mi padre con mi madre, es un matrimonio que llama mucho la atención porque, como te digo, mi abuelo era un gran líder liberal y mi padre y su familia eran conservadores. Entonces, yo vengo de una familia política, vengo de una familia y desde joven, y desde muy joven, ya entrar para nuestro tema, yo soy el segundo de mi casa. Desde muy joven yo siempre quise acompañar a mi papá a las giras que iba. Él era ministro de gobierno, se llamaba en ese momento, que era el ministro del interior. Entonces recorrí el país y a mí me gustaba mucho siempre acompañarlo y estar con él. Pero también por el otro lado, yo era muy cercano a mi abuelo, el doctor Arango Vélez, que era liberal, como te digo, y yo me sentaba sábados y domingos a veces a hablar con él. Y era curioso, porque uno a esa edad, cuando tú tienes 12, 13, 14 años, no está uno pensando en irse a hablar del abuelo, del país y de la política, sino más bien estar de fiesta, estar de rumba. Pero a mí siempre me gustó la política y creo que de ellos aprendí, de ambos, de mi abuelo y especialmente de mi padre, pues todo este tema de la política. Y desde muy joven me vinculé a ella, y desde muy joven.
Como dice el refrán, hijo de gato, casa ratón. Nieto e hijo de gato, casa ratón, porque ahí es cuando, a una corta edad también, su padre se convierte en presidente de la nación. Y estás ahí enfrascado en el medio de la política, ¿no?
Exacto, fíjate, mi padre fue presidente en 1970, de 1970 a 1974. Y claro, es lo que yo digo, porque a veces en Colombia, yo no sé si allá en Estados Unidos pasa lo mismo, ahora yo creo que empezó a haber un poco con los Bush, en que hablaban de las dinastías, pero es que, a ver, Tommy, seamos claros, hijos de periodistas son periodistas, hijos de médicos son muchos de ellos médicos, hijos de arquitectos son arquitectos, pero a los únicos los que los critican es a nosotros, que a los que queremos hacer política, porque son las dinastías. Yo te digo una cosa, como te digo, a pesar de que la familia de mi padre y de mi madre son políticos, te voy a decir una cosa, Tommy, tú sabes que yo nunca tuve un puesto por nombramiento. A mí me hubieran podido nombrar alcalde, me hubieran podido nombrar gobernador, me hubieran podido nombrar ministro, me hubieran podido nombrar embajador. Nunca, hasta que llegué a la presidencia, tuve un puesto por nombramiento, a dedo. Todos los cargos que yo ocupé, Tommy, y todos los cargos a los cuales yo aspiré fue por votación popular. Porque además uno tiene que entender una cosa que a ti te pasará. Tú heredarás los amigos de tu padre, pero también los enemigos. Uh-huh. Entonces le toca a uno una situación más complicada. Yo fui concejal de Bogotá por votación popular, presidente del Consejo de Bogotá. Fui el primer alcalde elegido por voto popular en la ciudad de Bogotá en el año 88. Me enfrenté a mi partido y a mi padre, que era jefe del partido, y creo mi propio partido y saco la segunda votación más importante del Congreso de Colombia. Después me lanzo a la presidencia en el año 94 y pierdo las elecciones, entre comillas, Tommy, porque el narcotráfico compró las elecciones en cabeza de Ernesto Samper Pizano. Uh-huh. Me roban las elecciones en el año 94 el narcotráfico, me lanzo en el año 98 y soy electo presidente de Colombia en el año... Entonces, toda mi carrera política fue sometiendo mi nombre al pueblo, a las urnas. A mí Belisario Betancur en el año 81 me ofreció la alcaldía de Bogotá y dije, no, presidente, yo voy a ser alcalde por voto popular cuando vamos a sacar la elección popular de alcaldes. Y ya después, en el año ya cuando ya salgo yo de la presidencia, voy a la embajada en Washington porque el presidente Uribe me pidió el favor, como yo tenía muy buenas relaciones con los demócratas y con los republicanos, tanto con el presidente Clinton como con el presidente Bush, habíamos hecho el Plan Colombia, me pidió que fuera a ayudarle al país en recuperar en buena parte todo el tema del Plan Colombia, de la lucha contra el narcotráfico, de toda la política social, y por eso voy a la embajada durante 9 meses nomás. Porque comete el presidente Uribe, yo digo, un error, que fue nombrar a Ernesto Samper embajador, Tommy. Uh-huh. Y entonces yo le dije al presidente Uribe, yo no estoy donde está el hombre que el narcotráfico compró la presidencia de Colombia. Yo no voy a validar a un hombre que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia, y por eso renuncio yo a la embajada de los Estados Unidos.
Señor presidente, regresando a esa parte que su padre se convierte en presidente, pero al principio no decides... Aunque sí, es correcto, cuando eres hijo de un padre político, de un padre periodista, recibes como la misma adoración de sus amigos, pero también los mismos enemigos. Pero ahí, ahí decides no entrar en la política, pero con estudiar. Vienes a los Estados Unidos, estudias en Harvard y regresas y buscas el trabajo del periodismo y te conviertes en presentador de televisión con su programa y noticias. Y háblame de ese tiempo de periodista, porque yo creo que eso es muy importante y en conversaciones que hemos tenido habla siempre de que el periodismo fue como una formación para ti para entrar también en la política, ¿no?
Retrocedamos un momentico, 1970. Yo tenía 16 años, sí, 16 años cuando mi padre llegó a la presidencia de Colombia. Mi padre era el presidente más joven que había llegado a la presidencia, de 44 años en ese momento. Claro, yo estaba terminando mi colegio en el momento en que mi padre está en la presidencia y entro a la universidad. Yo soy abogado de profesión. Pero fíjate que yo hice algo que me llamó la atención, muy interesante, cuando estaba mi padre en la presidencia. En Bogotá hay un colegio que se llama el Santa Francisca Romana. Y este colegio, las niñas tenían una idea, que vienen a hablar conmigo. Yo estoy en el Colegio San Carlos, éramos como colegios hermanos, ¿cierto? Era solo de hombres el San Carlos, solo de mujeres el Santa Francisca. Lo llamábamos el Santa Pacha. Entonces, estas niñas traen la idea y la implementamos del March of Dimes de los Estados Unidos, ¿cierto? De recoger dinero, de que la gente saliera a caminar en las calles de Colombia. En Bogotá lo hicimos en primera vez, lo llamamos La Caminata. Entonces nosotros escogimos, y yo escogí una obra social para que la gente caminara. Yo no sé si tú sabes del March of Dimes, que la gente camina y por cada kilómetro que camina van pagando por lo que ellos quieran, y después ellos depositan la plata. Nosotros en ese momento, fíjese, escogimos el pabellón del Niño Quemado, que era muy importante en un hospital aquí en Bogotá. Uh-huh. Y yo dije que íbamos a construir el pabellón del Niño Quemado con los recursos que recogiéramos. Hice la marcha con las niñas de Santa Francisca, y yo creo que no había habido en Bogotá, Tommy, una movilización tan grande como ese día. A ver, yo creo que se movieron, decía el director del diario El Tiempo, más de 500.000 personas. Mi papá al principio me dijo, tenga mucho cuidado, si la gente no camina, ¿qué va a pasar? Claro, él era el presidente, yo era el hijo del presidente. Y al final, ¿no? Que si fracasaba la caminata, y fue un éxito bestial. En esa caminata, Por ejemplo, estaba Pambelé. Kid Pambelé fue un gran boxeador colombiano, campeón del mundo. Kid Pambelé, que ahí es la frase famosa de Pambelé, la dijo en esa caminata, porque Pambelé le preguntaron, alguna pregunta que le hicieron a Kid Pambelé sobre los dineros que estaba ganando y que cómo le iba en el boxeo. Y entonces Pambelé dijo una frase muy famosa en Colombia que tú la has oído. Dijo, yo les quiero decir una cosa, es mejor ser rico que ser pobre, ¿ok? Eso decía Juan Belén y se volvió famoso.
Uno de los mejores boxeadores en toda América Latina, hasta este día.
Exacto, gran boxeador, gran amigo, pobre, la droga lo ha consumido. Y bueno, podemos hablar también de Quito Ambelé, que es un buen amigo y siempre, yo le llevé, mi padre le llevó la luz a su pueblo, a Palenque, allá en el departamento de Bolívar. Pero bueno, entonces hicimos una caminata que fue la locura, con mi esta cosa, la gente salió a caminar. Hicimos el pabellón del niño quemado, y el año siguiente yo dije, la voy a hacer nacional, porque esa fue solo en Bogotá, y el mismo día, a la misma hora, hicimos la caminata en todo el país, pero cada ciudad escogía la obra que ellos querían para que fuera construida. La primera caminata, yo le puse un nombre muy bonito que se llama Camina por los que no pueden caminar, y fue una obra que recogió muchos recursos. Uh-huh. En la segunda versión ya traje yo a Cantinflas, Mario Moreno vino aquí, estuvimos con Cantinflas también en la caminata, en fin. Esta fue mi primera incursión, ya vemos así, en el campo social. Después ya aspiro yo a listas en el Consejo, iba en los últimos lugares, que eran los lugares de honor. Y después ya aspiro al Consejo de Bogotá y sacamos 4 concejales, fui presidente del Consejo. Y en ese momento es cuando yo salgo de la universidad, le digo a mi padre que tenemos que crear un noticiero de televisión. Mi padre tenía una revista que se llamaba la revista Guión, muy importante.
Muy importante en su tiempo, ¿no? Si pudieras hablar un poquito de esa revista, porque esa revista marcó una pauta en lo que es todo lo que tiene que ver con la política en Colombia durante esa era, ¿no?
Exacto. Lo que pasó fue que Guión, mi padre, sacó una revista con un grupo de amigos, porque en este momento mi padre, que es conservador, para que la gente sepa, mi padre es liberal y conservador, es distinto a lo que es el liberal y conservador, el demócrata y republicans en los Estados Unidos, son distintos en el caso aquí. Pero entonces tenía la revista Guión, una revista muy buena, semanal, pero claro, en ese momento se estopó una serie de escándalos con el entonces presidente de la República, que era el presidente Alfonso López Michelsen. Entonces hubo unos problemas de los hijos de él que habían construido carreteras para valorizar sus fincas, en fin. Empezó una serie de escándalos y la revista se fue a la oposición. Y la verdad, Tommy, hay que decirlo, fijó la política esa, la oposición. El gobierno empezó a perseguir a muchos medios de comunicación y lógicamente a nosotros nos ahogaron. Y la revista tocó cerrarla, porque ya la publicidad oficial, el gobierno, la gente tenía el temor de poner publicidad en nuestra revista, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, fue cuando yo le dije a mi padre, vamos a pedir un noticiero de televisión, porque en Colombia, la televisión como era del Estado, los noticieros de televisión se otorgaban a los partidos políticos, o a gente cercana a los partidos políticos, y en ese momento había 2 noticieros al mediodía, 2 noticieros a las 7 de la noche, y 2 noticieros a las 9:30, y es cuando yo le digo a mi padre que vamos a crear un noticiero, y ese noticiero se llamaba TV Hoy, que fue, yo creo, Tommy, uno de los noticieros más importantes de la historia en Colombia. Nosotros, y cuando yo era director, yo me gané todos los premios de periodismo en Colombia, nos los ganamos y nos los ganamos internacionalmente. Uh-huh. En 2 ocasiones yo me gané el premio Rey de España. Y todo esto, el derecho, me sirvió para empezar a trabajar en la revista como gerente y hacía entrevistas en la revista. Y en el noticiero yo me dediqué buena parte, fue a la parte internacional, para no meterme en ese momento en la política. Y ahí es cuando un día, cuando ya viene la elección de alcaldes, yo me dedico, yo digo, voy a lanzarme a la alcaldía. Yo era director del noticiero en un momento dado, y un día cometo la locura de decir, oye, voy a ser presentador. Y me fui yo para Miami, y precisamente teníamos buena relación desde el punto de vista de noticieros de televisión, y creo que todavía Teresa Rodríguez está en la televisión en Miami.
En Univisión, y Antonio Kendo, su esposo, y mi padre en ese entonces también.
Yo le digo a Teresa, estábamos haciendo nosotros algunos informes, y uh-huh. Estaba yo dictando, y como Teresa era la locutora del noticiero, le digo, oiga, Teresa, le voy a pedir un favor. Me dice, cuénteme, Andrés. Y digo, ¿por qué no me hace una prueba a ver si yo sirvo de presentador de televisión? Y entonces Teresa dijo, listo, venga. Y me hicieron la prueba. Ella me hace la prueba y me dice, a ti te iría divinamente de presentador de televisión. Y es cuando tomo la decisión. Esta historia creo que no se conocía. Que Teresa entonces es la que, y yo me voy de presentador de televisión. Y bueno, fui varios meses presentador de televisión. El noticiero era el noticiero número uno de sintonía. Después me retiro yo para la alcaldía y ya tomo la decisión de ser candidato a alcalde por el Partido Conservador. Ahí es cuando Tommy me secuestra a mí, Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar toma la decisión de secuestrarme a mí. Y es cuando sufro yo el secuestro en manos de Pablo Escobar.
Señor presidente Pastrana, hagamos una pausa y cuando regresemos, quiero que entremos en los detalles de ese secuestro y otros aspectos importantes de su vida.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso a Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y hoy tenemos el honor de que nos acompañe el honorable expresidente colombiano, el señor Andrés Pastrana Arango. Señor presidente, nos quedamos en un punto de su vida muy interesante y a la vez difícil. El secuestro suyo por el narcotraficante Pablo Escobar. ¿Cómo sucede esto?
Ese secuestro, básicamente, Escobar me lo hace a mí por dos razones. Primero, por ser periodista, fíjate, no por ser hijo de quién era. Y segundo, por ser político. Porque yo desde el noticiero de TV Hoy siempre fuimos muy duros contra el narcotráfico. Y siempre expusimos a los narcos. Y yo escribí un libro que se llama Memorias Olvidadas, donde cuento este secuestro. Cuento 6-7 historias de mi vida y uno es el secuestro de Pablo Escobar. Y precisamente en el año, fíjese usted, Tommy, 1982, siendo yo periodista en TV Hoy, llega el concejal comunista del Consejo de Bogotá, que ya murió, que se llamaba Carlos Romero, que en paz descanse. Y fíjate lo que me pasa, Tommy. Me dice Carlos Romero, oiga, Andrés, ayer estuve en una fiesta y le mandaron una razón. Y dije, hombre, ¿una fiesta? ¿Y quién me mandó razón? ¿En qué fiesta? Imagínate, un concejal comunista, yo no tenía con él, sino la relación política del consejo. Uh-huh. Y en una fiesta. ¿Y en qué fiesta estaba usted? Dijo, no, yo estuve en una fiesta donde Pablo Escobar. Digo, ¿de quién? Uf. Era una fiesta donde Pablo Escobar. Pablo Escobar en ese momento, Tommy, no era conocido como fue conocido. Pablo Escobar estaba comenzando. Y entonces le dijo, ah, ¿y qué razón me mandó Pablo Escobar? Entonces, no, te mandó la siguiente razón. Y dije, cuénteme. Y me dijo, dígale a ese, y perdón la expresión aquí, HP, Andrés Pastrana, que válgame lo que me valga, cuésteme lo que me cueste, lo mato. Estamos hablando del año 1982. ¿Ok? Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo en ese momento. Y a Forbes lo había puesto como el hombre más rico. Imagínate tú, me voy donde el presidente de la República, donde Belisario Betancourt, y le cuento esta historia. Le digo, mire, Pablo Escobar me acaba de amenazar de muerte, y el presidente me dijo, tranquilo, Andrés, no tienes ningún problema, yo te protejo. Y bueno, presidente, muchas gracias. Me puso un guardaespaldas, ¿no? Uno. Entonces, imagínense uno con un guardaespaldas enfrentado al hombre más poderoso que debía arrodillar al Estado colombiano. Pero eso fue en la campaña cuando yo ya iba a ser alcalde mayor de Bogotá, ¿no? Y después, pues ya soy alcalde.
Señor presidente, ¿sí? Ahí empieza esa etapa de su vida en donde se convierte en alcalde de Bogotá con el ¿sí? voto más popular en la historia de esa ciudad y de Colombia, ¿no?
Nadie creía, Tommy, ni siquiera mi padre. Porque, a ver, como yo te decía al comienzo de esta entrevista, en Colombia hay ciudades que se identifican como liberales o conservadoras. Y un poco para la audiencia, el color del Partido Liberal de su bandera es roja y el del Partido Conservador es azul, ¿cierto? Como el elefante y como el asno o el burro, ¿cierto? Uh-huh. Aquí los colores son rojo, liberal, azul, conservador. Y Bogotá era la capital, se decía que Bogotá era la capital roja de Colombia. Que ganara un conservador en Bogotá era imposible, Tom. ¿Ok? Entonces, y te cuento esta historia. Cuando yo me lanzo a la alcaldía, mi padre me dice, mire Andrés, muy bueno que se lance a la alcaldía de Bogotá. El Partido Liberal estaba unido y yo estaba buscando unir al Partido Conservador. Y mi padre me dice todo a mí, no te ilusiones, porque tú no vas a ganar. Pero es importante para tu vida que hagas una campaña, que hagas una carrera política, que en Bogotá, pero no tengas la ilusión de que ganes, los chances de que ganes son cero o nada, ¿okay? Bueno, y yo le dije, mire, papá, yo voy a irme de candidato y voy a ganar las elecciones en Bogotá. Yo era concejal y había sido concejal de Bogotá. Yo trabajaba mucho en los barrios y le dije, no, yo voy a ser el alcalde de Bogotá. Y mi papá, no te ilusiones, Andrés, que eso no va a ser posible. Bogotá es la capital roja de Colombia. Imagínate tú también lo que me pasó. Estando secuestrado, a mí me pasó una cosa, no sé si, y me corriges tú, Tommy, en Estados Unidos, si yo me lanzo a un cargo por votación popular, tengo que inscribirme. Entonces tú tienes una fecha límite de inscripción, que si no te inscribes en esa fecha no puedes aspirar. Y resulta que por lo general nosotros los políticos dejamos esa fecha para los últimos días, ¿cierto? Entonces yo había dejado para la última hora mi registro, ¿cierto? Registrarme para ser alcalde de Bogotá. Y me secuestran, ¿ok? Entonces a mí me secuestran un lunes y el plazo para inscribirme se vencía 10 días después, el miércoles de la semana siguiente, ¿ok? Cuando a mí me secuestran, y la única vez que yo vi a Pablo Escobar, que en ese momento no sabía que era Pablo Escobar, llamo yo a mi padre, porque me piden los secuestradores que hay que hablar con mi padre. Cuando yo llamo a mi padre, hablamos sobre todo el tema del secuestro, y entonces al final él me dice, Andrés, la vida te va a dar muchas oportunidades, la vida va a ser contigo, estoy seguro que esta vez no vas a poder hacer la campaña para la alcaldía, porque no me había inscrito, ¿cierto? Y no tenía cómo inscribirme. Entonces, no te preocupes, la vida te va a dar muchas oportunidades, esta vez no va a ser la oportunidad para la alcaldía, pero no te preocupes por eso, no te vas a angustiar. En fin, hablé con él, ¿cierto? Y yo le digo, mira, papá, te voy a decir una cosa. Yo no sé quién está junto a mí aquí, pero yo sé que voy a salir, me voy a inscribir y voy a ganar la alcaldía de Bogotá. Porque, bueno, al final yo fui el único que sobrevivía a un secuestro de Pablo Escobar, pero efectivamente, Tommy, ¿qué pasó? Logré salir, me recupera la policía, 2 días antes de mi inscripción me alcanzo a inscribir y ganamos la alcaldía de Bogotá.
Señor presidente Andrés Pastrana Arango, gracias por compartir con nosotros esta parte de su vida en Perfiles por Radio y Televisión Martín. Mañana continuaremos en un segundo programa donde el honorable expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, hará revelaciones exclusivas para Perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide de ustedes Tomás Regalado y les doy las gracias por la sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.